Caracol Podcast presenta.
¿Avanzan? Es una pregunta. ¿Ustedes creen que avanzan hoy Real Madrid, Manchester City en Champions, advirtiendo que ambos tienen ventajas? ¿Y ustedes creen que se recuperará el América de Cali hoy en Suramericana ante la Alianza? Preguntas. Alguien me dirá, no, pero es que el Real Madrid y la del Manchester es muy fácil, ellos van a avanzar. Bueno, los partidos hay que jugarlos, jóvenes, hay que jugarlos. Son los dos equipos superiores, pero hay que jugar los partidos, ¿no? Y muchas veces los rivales, no es que se den por vencidos, pero entran sin ninguna presión. A ver, de pronto, ¿quién quita, no? Es así la historia, Martín.
Así es, bueno. Hernán, vamos a ver. Sí, vamos, que el bueno. City, gran favorito, y Real Madrid, que ya vienen ganando.
Es que, Martín, siquiera lo has dicho, favoritos. Es que yo creo que dicen que la lógica no existe. No, eso sí existe. En el caso del fútbol de esta de Champions, sí, porque mira,
pues, sí.
¿Quiénes son los que van a quedar en la etapa de finales? Tenemos ya a Bayern de Múnich, ¿cierto?
Sí, ganó.
Tranquilo. Sí, tenemos al Paris Saint-Germain, tranquilo.
Sí, ganó bien.
Y si la lógica se da, pues Real Madrid City. Ahora, hay un premio para cada equipo que avance, a estos que avanzaron. No hay sino un premio de 10 millones de euros para el equipo que avanzó a cuartos de final. O sea que esa plata ya se la ganaron los del Bayern y los del París, Martín, ¿no?
Sí, señor. Hernán, bueno, el City va ganando 3-1 al Copenhague.
Sí.
En la serie, y Real Madrid le va ganando al Leipzig 1-0 y juegan en Madrid. Y sí, pues el Bayern Múnich ayer dio cuenta con cierta serenidad. 2 goles de Kane, le costó unos minutos el primer tiempo. Ya después jugaron con más desenfado, con más desenvoltura,
más
tranquilidad. Y ganaron 3-0, ¿no? Concluyente. ¡Gala! ¡Y pegó en el palo, amigos!
No, pero es que sí se va a herniar. Pues si pegó en el palo no es gol, como diría un antiguo arquero. Mira, Martín.
Casi lo canto, amigos.
No, pues aguántese, joven, porque no hubo. Me casi miro a Ábalos. Bueno, no, te decía, Martín, que Harry Kane, eso ya está de mostrado. Hay una estadística que me llama la atención, pero no sé si se refiere a qué espacio de tiempo. Mbappé en 34 partidos ha marcado 34 goles y Harry Kane en 33 ha marcado 33. No sé cómo establecieron el periodo de, ¿no? Pero no, pues sí, es un rendimiento impresionante, Martín. ¿Gol por partido?
Claro.
¿Eso quién te lo garantiza?
No, y gol por partido los dos, sí, un campañón.
Sí.
Lo que está logrando. Kane, por ejemplo, claro, le dicen, no, que pues vamos a ver si logra algún título con el Bayern Múnich,
sí,
pero pues igual él está haciendo su trabajo.
Ahora, hay un jugador que sí hay que quitarse el sombrero, ese Thomas Müller. No, qué tipo ese. Eso juega, oye, corre, mete, y es de los veteranos, pues. No, qué ejemplo.
Esos dos jugadores que nombraste primero, pues están superando al androide, ¿no? Al humanoide. Haaland tiene 31 partidos en la temporada, 28 goles.
Esperalo ahorita, sí, que va a jugar contra el Copenhague y volvemos a hablar.
Esperalo tantico.
Sí, dale tiempito. Si no me acoses, dirá él, Haaland. Estará Haaland oyendo y dirá, Haaland, Martín, quédate tranquilo, no te preocupes, déjame yo juego. Y volvemos a hablar sobre las 6 de la tarde.
Don Erling, tranquilo, Don Erling.
No. Herlin, bueno, oíme, Herlin. De todas maneras, Martín, aquí no hay ningún metido o ningún equipo embuchado, ¿no? Son todos equipos de linaje, ¿no? Es
sí,
que a veces se aparecía. Sí. No, pero ya no se aparecen, Martín. Alguna vez se apareció por allá en unas finales, ¿te acordás? El Steaua Bucarest, por allá.
Claro, el Steaua, el Chelsea.
Sí, pero últimamente no. Claro. Y hoy tuve la oportunidad de saludar a unos amigos mexicanos que tienen que ver con el fútbol. Pues esa empresa mexicana tiene intereses en Santos Laguna, por ejemplo. Ahí le pregunté por Harold Preciado. Tienen intereses en Rayados de Monterrey y tienen intereses en León de México. Son de medios de comunicación. Estuvimos conversando y ellos me advertían, mire, hay que destacar a ese Florentino Pérez porque el tipo sí es visionario. y estuvieron de acuerdo cuando les comenté, mire, ese hombre con el cuento de la tal Superliga tiene pullada a la UEFA, la tiene, que no sabe hacer la UEFA, si subir y subir, a ver qué. Porque en el momento que Florentino logre que 12 de los grandes equipos le armen un torneo, Martín, que será mucho más corto, pero serán unos partidos de gran altura, ¿no?, de gran nivel. Y me decían ellos, mire cómo es ese señor, la próxima gira del Real Madrid, esas giras que llaman de verano o algo así, la va a hacer en la costa de Nueva York, en el lado de Nueva York. Va a jugar en Nueva York, en New Jersey, porque el Real Madrid venía jugando en la zona de California, al extremo, al otro extremo. No, el hombre quiere. Y yo les decía, bueno, pero le van a faltar algunas figuras porque están en otros torneos. Me dicen, no, es que la marca, él pone la marca del Real Madrid lleva. Ese es el tema del hombre. Pero bueno.
Él desde que dijo, pues no, voy a por ello, pues entra como una especie sí. como de danza, ¿no? Sí, una danza, sí, sí. Una danza con toda la voracidad.
Aquí me dice James Mendoza. Que le suban un poquito a Mencho. Ah, entonces, Martín, acércate pues al micrófono.
No, pero ¿cómo así? Sí.
Es que, no, lo que pasa es que cuando gritas gol, vos inconscientemente te agarras. Ah, o sea, eso lo hacía Pavarotti, pues, pero Pavarotti. Sí, que se alejaba. Bueno, Martín. Claro. Hola, Martín, ¿si será verdad que van a encanar a Carlo Ancelotti?
¿Supiste? Oye, calla ya.
Sí, ¿cómo sabías? Así? Sí, ¿no sabías?
No, sí. No, claro. Sí, dicen que puede 4 años y piden 4 años y 9 meses, o sea, casi 5 años le piden de prisión.
Casi 5 años.
Porque en lo que tiene que ver con el fisco, lo que tuvo que pagar en los años 2014 y 2015, el hombre defraudó al fisco español en ejercicios fiscales por más de 1 millón de euros, ¿sí?
¿Escondió?
Entonces, sí. Exacto. Se engañó al fisco. Y entonces él tuvo ese fin, pues, de eludir una tributación por unos rendimientos que tienen que ver con esos temas de derechos de imagen. Entonces quiso coger de marranos
a la DIAN de allá.
Exactamente. Y ahora pues están pidiendo ellos desde la fiscalía, Hernán, y sigue tú en la casa estudio mientras yo acá estoy para cualquier eventualidad.
No, lo que te quiero decir es que allá la lupa sí, mira que a Shakira también le pusieron una multa grande por evasión. Yo creo que esto Ancelotti lo tienen que solucionar con pagando, no hay más. Lo van a decir, bueno, o paga o va a la cana. No, entonces yo pago y él tiene con qué.
Oye, él está líquido.
Sí, está solvente, decían. Está solvente.
No, no te preocupes, porque él no invierte ipso facto, ¿no? Él gana y... ¿Ah, sí? Y a él le gusta, sí, a él le gusta la liquidez. Sí, le agrada.
La plática.
Ah, bueno, y él bueno, y todos sus asesores, todo su comité, en algún momento, no, que por allá hay una propiedad, que acá en otro lado hay unos apartachos. Y él va invirtiendo de aquella manera, pero igual él no lo hace ipso facto, no lo hace inmediatamente. Por lo tanto.
Claro.
Él esa tiene palabra. Esa plata ahí hervida. Y
sí, pues te voy a decir una cosa. Yo entendía que la palabra es apartado, apartachos, eso sí, no. No, apartachos, bueno, no te crees.
Es un término muy, muy sí, desarsal, ¿no?
Sí, apartachos, ¿qué tal? Bueno, Martín.
No, es muy del norte del valle.
Bueno, mientras sigue ganando el Sporting. Te quiero decir que hoy una novedad hay en este partido, Martín. Además, estos juegos de la Europa League generalmente son los días jueves, no los miércoles. Pero sí, como ¿cómo? Benfica de Portugal juega como local ante el Rangers, lo van a hacer mañana, y no se podían dar 2 juegos simultáneos en Lisboa, entonces prefirieron darle al Sporting hoy, que es novedad, o excepción, más que novedad. Y mañana jugará el Benfica de Portugal con el Rangers.
Bueno, hombre, es cierto, Martín. es una acotación válida. Y ah, bueno, no, sigue tú en estudio.
No, para contarle a los oyentes que tenemos, no tenemos, y no, 6 partidos hoy de la Conmebol Suramericana.
¡Calla
Everton
ya!
A las 5. Everton de Chile enfrenta a sus paisanos de la Unión Calera. Universitario va con Nacional de Potosí, Nacional de Vinto en Bolivia. Guaraní del Paraguay enfrenta a Sportivo Luqueño. El Wanderers de Montevideo a Danubio de Montevideo. Cuenca de Ecuador a Delfín de Ecuador. Y Alianza recibe en Barranquilla, joven, al América de Cali. ¿Por qué en Barranquilla? Sí. Porque el estadio de Alianza no cumple con los requisitos de aforo y etcétera de la Conmebol. Entonces, yo no sé si lo llamarán partido a puerta cerrada, ¿no? Esa parte no la tengo clara. Pero sé que es en el Metropolitano donde Alianza calibra al América de Cali en Suramericana.
Bueno. Si el América, viendo la convocatoria, pues tiene ahí, jugaría Graterol, Mena, Bocanegra, García Velasco, Paz, Quiñones, Cardona, adelante Barrios, Ramos, Sarmiento. Vamos a ver.
Y no, bueno, la Alianza todavía no nos dieron la convocatoria, ¿o sí?
No, no. Ya la busco, pero no la encontré hace un ratillo. Y entonces ya te doy la convocatoria. Bueno. Pero esa sí no, digamos que más o menos se sabe cómo jugaría Farías, pero no el tema la de Alianza, Alianza. ¿No?
A ver si de Valledupar nos mandan, pues urgentemente a Martín le mandan el dato. Mientras tanto, a falta de los partidos de Suramericana y de la Champions y todo eso que hay ahora, a las 7:30 Botafogo de Río en el estadio Nilton Santos recibe a Bragantino. Hombre, tengo un cuento de Bragantino, Martín. Aquí vimos jugar a un defensa central, Ortiz, brasileño él. Sí. Acaba de pasar al Flamengo por casi 7 millones de dólares. Adquirieron el pase. Es un zaguero central. Leo Ortiz, creo que se llama.
Es diestro, ¿no? Y,
sí es diestro, ¿no?
Sí, es diestro.
Central derecha, sí. Y claro. Yo quería recordar que ese apellido Ortiz también es brasileño, pues es de
origen. Brasileño, sí. Ese jugador es de Brasil.
Aquí, sí, ¿no? Y aquí vino Cetale, uno que trajo el Cali, que no sé cómo lo consiguieron.
Ah, Cetale.
El Botafogo.
Sí.
Y era de apellido Ortiz Cetale. Bueno.
Bueno, sí, este defensa Hernán, pues, y es carísimo, ¿ah? Él se formó en el Inter, sí.
Para el medio brasileño.
En Inter de Porto Alegre se formó él.
Bueno, y tenemos otro partido hoy de la Libertadores previa. Trinidense de Paraguay, que ha sido sorpresa. Enfrenta a Colo Colo de Chile. Hoy van quedando ya los panoramas más despejados. Pero si todavía quieren más fútbol, la Copa Colombia tiene hoy Atlético Jaguares a las 3:30. Bogotá a las 6 en techo con 11 Caldas. Y a las 8 Santa Fe Boca de Cali. Ah, ese partido, yo no tengo la historia, pues, pero Santa Fe Boca era época del Dorado que jugaban.
Bueno, ya tengo la convocatoria, Hernán.
¿De Santa Fe?
No, la de Alianza.
Ah, a ver, ¿cuál es?
Bueno, está el arquero Mosquera, ¿no? Están los defensas, está Figueroa, Simarra, ¿te acuerdas de Simarra? Figueroa, salta en Pedro Franco, se ha convocado. Sí. El volante de marca Yair Castillo llega. Atención, amigos, convocado Michael Rangel.
Ah, no, es que viene jugando ya Rangel. ¿Cómo? Sí, ¿y quién más?
Los laterales serían Navarro y Blanco. Está también el delantero Ruggeri Blanco. Está Sherman.
Sí.
Hay un volante que siempre juega con ellos, Colpa.
Sí.
Colpa.
Bueno.
¿Y te acordás de un jugador bajito que era de Unión Magdalena, rapidito, zurdito? Creo que es este jugador, Joel Contreras, ¿o no?
No
Joel
sé.
Contreras, sí.
Martín me tiene unas preguntas.
Y está Sebastián Acosta, que es extremo zurdo.
Bueno,
Vamos a ver. Y Manjarres, volante central, también está convocado, amigos.
Ese Manjarres me parece que pasó por Santa Fe.
Sí, no, yo todos estos chalecos los conocí con mangas, ¿oís?
Sí, bueno, espérame, sí, que quiero preguntar.
Yo los distingo a ellos.
No, pues que espérate que tenemos novedades. A ver, don Alejandro Munevar, ¿qué novedad tenemos?
Hola, Hernán Martín. Vea, sí, señor. Del 9 al 23 de marzo se llevará a cabo el Suramericano Sub-17 de fútbol femenino. La selección Colombia viajará el 9 de marzo a Paraguay. Esto, recordemos, va a ser en Asunción. El equipo será dirigido por Carlos Paniagua, el subcampeón del mundo. Las convocadas son Ana Ruiz, Brenda Cardona, Daniela Orozco, Isabela Díaz, Isabela Franco, Laura Acevedo, Laura Murcia, Luisa Agudelo, Maite López, María Tejada, Mariana Silva, Mariana Valencia, Marian Sterling, Michelle Cuellar, Nicole Cardona, Nicole Rojas, Reina Torres, Samantha Rodríguez, Sofía Montes, Sofía Ortiz, Sofía Posada, Valerín Lora y Zaira González. Esto lo que demuestra es que hay mucho talento del fútbol femenino ya en progresión y por supuesto ya con proyección.
Hablando de fútbol femenino, ¿es cierto que el Ingenio Cauca tiene o va a tener equipo profesional femenino?
Sí, señor. Sí, señor. La próxima semana, el martes, va a ser el lanzamiento oficial del equipo femenino del Ingenio Cauca. Y bueno, seguramente podremos estar por allá conociendo realmente qué es lo que va a suceder y cómo quieren trabajar con el equipo femenino de ahora en adelante.
Muy bien, y traer azúcar. Bueno, mire, Martín, gracias, Alejandro. Mauro Stad me dice, no, mire, ese dato es viejísimo. Kane en 33 partidos, sí, tiene 33 goles. Y Mbappé 34 y 34 goles. Este dato corresponde a la temporada 23-24, que es la que se está jugando, no ha terminado.
Ah, bueno.
Cuando decimos 23-24, termina en junio prácticamente, mayo-junio.
Sí, mayo-junio.
La temporada, ¿no? Sí, bueno, está bien.
Eso es correcto. Y la que te daba de Haaland, que está ahí, como decías, espérenlo, sí, pues 31 partidos, tiene un poco, 28 goles, ¿no?
Esperemos al hombre que hoy se puede divertir, o yo.
Puede ser.
Se puede. Hombre, hoy va a ver usted. Bueno, Martín, entonces tenemos. No, es que además. No, es que sí tenemos mucho fútbol. Yo no sé, Martín, qué vas a hacer pues para ver tanto. Es que hay partidos uno encima del otro. Eso es, no, mejor dicho. No, es que ni siquiera te cuento. En el fútbol de Argentina tenemos a River jugando a las 7:30 contra Independiente Rivadavia. Debe estar Borja en el equipo de River. No, es que Martín es mucho torneo. Sí. Bueno,
vamos a ver. Ayer, por ejemplo, en el fútbol argentino, Racing con Quintero perdió 1-0, ¿no? Y con Roger.
Ah, sí, señor, ¿verdad?
Y
Rosario falló. También perdió, ¿no es cierto?
Ay, falló penal Quintero, ¿ves?
Y lo pateó más mal.
Y Vélez le ganó a Rosario Central 1-0 y pues empezó de suplente Campas.
Fíjate que el arquero que le tapó el penalti, ese que estuvo en Nacional, Monetti, el que anduvo por acá.
Ah, Monetti, sí, que fue de Gimnasia, claro. Y fue de Nacional de Medellín.
De Medellín, ahí estuvo el hombre.
Fue de San Lorenzo, bueno, también ese jugador, ¿oís? Y bueno, sí, Vélez, y Campas entró al 76, a ese minuto 76, pero no pudo resolver. Fue un partido muy duro para Rosario Central. Y ya Hernán. Ah, bueno, otra noticia. Carbonero entró al minuto 60 en Racing 0, Sarmiento 1, ¿is?
Bueno. Y también teníamos pendiente otro partido hoy de categoría menor, sub-20. Juega Águilas, que perdió el primer partido contra Olimpia. Juega hoy justamente contra la categoría sub-20 de Rosario Central. Eso en el marco de la Libertadores sub-20. ¿Gol de quién?
Gal de Atalanta, amigos. Gal de Escamaca. Gal de Escamaca. Oh, cómo has glorificado los paladares exquisitos de los seguidores del fútbol, Escamaca. Una pelota que toma, le hace un enganche, remata de zurda abajo. Trituró a la defensa, Hernán, como si fuera un cucurucho, como si fuera un barquillo de esos quebradizos. Le metió el zurdazo abajo. Y una verdadera erupción volcánica la que vivió Sporting de Lisboa en el área. Remató con toda la lava ardiente, quemante y achicharrante. Y los dejó tostadillos, los dejó carbonizados, ya. Los dejó...
No, estás evocando la erupción del volcán que acabó con Pompeya, pues la lava los quemó, Ve, Martín.
1-1, amigos.
Sí, no, está bien que tenga... Hombre, mira que ese Ancelotti nos salió general. Él dijo, no, yo no acepto petición de cárcel, yo voy a juicio, de frente. Dice, voy al juicio a defenderme de la acusación. Punto. O quien dice, a mí no me vengan a arreglar que pague y se quede. No, yo voy a ver el juicio, cuál es el problema. El hombre envalentonó, ¿yo?
Una conducta de mariscal, ¿no?
No, sí, el hombre dijo, no, que cuento así que me van, piden cárcel. No, me tienen que oír y yo voy a juicio.
Mascando chicle con sus mofletes.
Ese no va a tener problema de abogados, ¿no? Porque ese Florentino debe tener todo el, ¿no?, el grupo de abogados para ayudarlo. En todo caso, esa es la última, ¿no?
Sí, sí.
Aquí vuelven a decirme que Martín se escucha como si estuviera bajo las cobijas. Si te perro, me dice. No, hombre, pero ¿cómo yo, hombre? Tilio, a ver qué hacemos con este hermano.
No, tengo comentarios de gente cercana que me escucho, dice que como un cañón.
Acércate ahí.
Que dice que me escucho como un cañón, es lo que me están.
Ay, los cañones. No sé. Bueno,
como una bombarda.
Sí, bombarda.
Una bombarda, es una máquina militar. Realmente. Lo que tengo como poder es la voz, ¿no, Hernán? ¿No te suena así?
No, mira, Martín, hablando de Mbappé, este dato sí me llama la atención. ¿Sabes qué? Mbappé le ha metido 10 goles en 9 partidos a equipos españoles.
¡Calla ya!
10 goles en 9 partidos enfrentando a diferentes equipos españoles. Se la tiene montada los equipos españoles Mbappé.
Es un jugadorazo. Uy, lo que acaba de sacar Israel, Hernán, un cabezazo de Escamaca al ángulo. No, salvajada de atajada, ¿oís? Con el pentápodo derecho sacó la pelota. Hernán, mira, le hizo 3 goles a Real Sociedad Mbappé, ¿no? Mbappé 3 a Real Sociedad, 3 a Real Madrid, 4 a Barcelona. En 7 partidos seguidos, haciéndole goles a los españoles, sigue Hernán Peláez en la Casa Estudio.
Y hacemos una pausa. Tenemos muchísimas respuestas. Por ejemplo, Andrés Sierra me dice, ¡a la Madrid siempre! América no cree que pase. Marco Tulio, Real y Manchester, si no hay nada extraordinario. América, vamos a ver. Naldo me dice, el invitado musical de ayer, brutal. Bueno, Héctor Rom, ojalá hubiera una sorpresa y que pasara uno de los rivales de estos dos, del Real y del City. Bueno, él quisiera una sorpresa. En cuanto a la América, no pasa contra Alianza. ¿Cómo te parece? Juan Gabriel Pineda, como en los cuentos infantiles, ya se sabe cómo termina esta historia. Avanzan Real y City, América se queda, mira. Hasta Tim pasan los merengues y el combo de Haaland. América hará justicia al nivel del fútbol colombiano. De ahí para adelante cualquier cosa es ganancia. Teofiliero, avanza Madrid, City, sin novedad. América hará lo propio con Alianza. Brian Martínez, City, el mejor equipo del mundo, pasará. Y Real quedará eliminado. Vea pues. Laman, siempre apunté al Real, el City también. América pasa. Franklin Serrano, como animadores perennes de esa competencia, deben pasar. Y sin ayuda del VAR, dos gigantes. Al América, para que ante Alianza haga algo y ratifique su supremacía en el Pacífico. Bueno. Rafael Arévalo, es obvio, el Real avanzará. El inspector Gallet, Manchester ya tiene tiquete a cuartos desde el partido anterior. Real intentará festejar su cumpleaños 122. América pasará por penales. Guío pasa en Madrid City, América pasa o pasa o Faría chao. Ah, bueno. El palo de la fecha es que Real Madrid queda fuera, dice Julián Domínguez. City avanzará. Bueno, Caucano, César Morato, Ragnarok, Arcas, bueno, a todos, muchas gracias. Pero parece, Martín, que pasen Real Madrid y City no es ninguna novedad, no es noticia,
claro,
¿no?
Claro.
La noticia es que quedará eliminado alguno, pues, pero no creo. Ay, a la América le tienen como desconfianza.
Sí, hay algunos.
No están como muy seguros, ¿no?
Sí, claro, ¿cierto? Pero bueno, el favorito es América igual. Hernán, hubo sorpresa porque Tolima venía mucho mejor que Medellín.
Que Medellín, es cierto.
Pues pasó, ganándole 4-2 por penales. Chaverra, Lima, Peralta, Monsalve convirtieron. Junior y Lucumí fallaron sobre el penal, pues, mientras que Guzmán y Hurtado anotaron 4-2.
¿Y a Chávez cómo le fue al arquero? ¿Bien?
Bien, le fue bien. Me fue bien y pasaron los siguientes equipos en la, a ver, en la Copa Sudamericana. Metropolitanos de Venezuela, que eliminó a Carabobo. Garcilaso, que eliminó por penales a Tarma de Perú. Y Pérez y Rambal jugaron los colombianos ahí en Tarma. Y bueno, eso es. Mira que Tomayapo eliminó por penales a Wilstermann. Y Coquimbo le ganó de visitante a Universidad Católica 2-0.
Bueno, está muy bien. Bueno, Martín, te voy a contar esto. Parece que le fue afortunadamente bien en la intervención quirúrgica que le sometieron a Óscar Cortés. El problema era un desgarro femoral grado 3. Se va de 2 meses de incapacidad, pero bueno, ya lo atendieron como correspondía. Es más, creo que lo intervinieron en Londres.
8 partidos se pierden.
Hombre, iba bien el
ocho
pelado.
8 partidos, pero bueno, y desgarro. Un desgarro profundo.
Y esta que te voy a dar sí te va a dejar plop.
Block.
El venezolano Jefferson Soteldo.
Calla ya.
Que está ahora, espérate que está en gremio, es jugador que busca River Plate para ocupar el lugar del llamado Diablito Echeverry. Soteldo.
Atención, amigos, porque, bueno, si reemplaza a Echeverry, él está en gremio, claro, tiene contrato hasta el 31 de diciembre de 2024.
Eso lo arreglan.
Sí, ahora, el pase vale 5 palos.
Bueno, el pase vale 5. Ah, bueno.
Si el pase es un 5 palitroques.
Pero te cuento una cosa: ese tipo mueve el torniquete, es Soteldo.
Sí.
Ese. Pero
sí,
bueno.
No sé.
Ahora lo que vos decís, pues. Ah, pero Martín, la noticia en Porto Alegre es el arribo de Santos Borré al estadio que se llama Salgado Filho. Lo estaban esperando, se puso la camiseta roja del Inter. Pero Martín, el hombre llega a un grupo de delanteros grande que tiene Coudé. ¿Lo recordás? ¿Cuáles son?
Pues, bueno, primero que todo, ver si él puede compartir con Enner, ¿no?
No, sí. es que hay varios. Enner sí, es uno.
Sí, por eso. Enner es uno, tiene a Alario, tiene a Wesley.
Tres.
Tiene uno que incluso jugó, estaba en Rusia, Wanderson. Tiene a De Pena, pero De Pena es como más extremo.
Y tiene otro que sí es fijo, un muchacho, Patrick, del Inter.
Ah, Patrick. Sí, o sea, Patrick es un media punta, pero puede ser delantero a veces. Sí, Alan Patrick.
No.
El que era de Shakhtar Donetsk, sí. El número 10, además.
Vamos a ver. Hoy se pregunta la prensa de Porto Alegre, bueno, y Coudé con todo ese ramillete de delanteros, ¿qué va a hacer? Aunque yo digo que la prioridad la tiene Enner Valencia. Y al lado de Enner podrá ser Borré, podrá ser Alario, pero el que dan como fijo en el ataque es Enner Valencia, ecuatoriano.
Hernán, aunque nos demoremos un poco más, digámosle Enner, porque es con el doble N.
¿Qué tal este?
No. Enner.
Bueno, en todo caso, Borré ya entra a una liga, la brasileña, que es buena, ya está por comenzar el Brasileirao, y ahí vamos a saber dónde lo va a poner, mejor dicho, el amigo
Coudé. En eso estoy de acuerdo. El fijo ahí es el perenne Enner.
Sí, exacto. Pero bueno, pero vamos a ver también, Martín, ahora que está de moda que si Castro y Jordana pueden jugar, que los dos delanteros. Yo creo que Coudé sí se atreve a jugar con 2-9, pues, aunque no lleven el 9.
Alario debe decir, pero este Borré me persigue, hermano.
Ah, sí, pues, también estaba en Alemania, ¿no? Estuvieron.
Ahí está de Frankfurt, el River. Eso llega a Borré y Alario llegó a Borré. Está Alario, bueno. Llega a Borré y Alario dice, uy, papá, pero...
En todo caso, el Inter de Porto Alegre, metiéndole un poquito de mercadeo, Martín... Ellos quedaron golpeados con todo el ruido que hizo Luis Suárez en gremio, ¿sí? Acordate que Luis Suárez entró y eso fue, subieron el número de socios, ventas de camisetas, o sea, se sacudió el gremio. Entonces Inter estaba como achicopalado, dijo, aquí también hay que movernos. Y por eso llevan a Santo Borré, que no es de la estatura, hay que decirlo, futbolística de Luis Suárez, pero es un jugador diferente que va a complementar a uno de los dos, o a... No, yo creo que va a ser a Enner, Martín Valario, no creo que le quite la titular al ecuatoriano.
¿A quién?
Al ecuatoriano no le quitan la titularidad.
Sí,
¿no?
Pero ¿cómo se llama?
¿Quién? ¿Valario? Enner, hombre, Enner.
Enner.
No, qué cuento de Enner, este parece que no estuvieran. Ven, Martín, pero te voy a dar un dato de Luis Suárez. Este dato sí es atortolante. El dato que te voy a ofrecer a los oyentes de Luis Suárez. Luis Suárez es el máximo goleador uruguayo. Hablo de Uruguay. El máximo goleador uruguayo en 3 ligas de Europa es el señor Luis Suárez. En la Premier marcó 69 goles como uruguayo.
Con Liverpool.
En España 176, me parece.
¿Ah, sí? ¿Con Barcelona y Atlético?
Sí, y en Países Bajos 91. Por donde lo mires, Luis Suárez es el goleador de los uruguayos en Europa, ¿no?
Jugadorazo.
Pero creo que no lo lleva Bielsa en esta convocatoria. No lo metieron a Bielsa.
¡Qué jugador!
No lo
metió. 37 ¿no? años, muchos jugadores.
Oh. Tengo la duda, ¿en España tantos goles?
En España...
¿Qué jugó en Barcelona acá, y en Atlético de Madrid?
En Atlético hizo 34 goles.
Y en Barcelona...
En total.
76, sí.
Y en Barcelona hizo... Uy, tengo yo 198.
No, partidos era...
No. No
tengo esa duda.
Yo tengo 198 en todos los torneos. Y además, ojo con el promedio de ese berraco.
Porque sí, no, tipo, sí.
El promedio en Barcelona es de 0.7. O sea, un completo 70. Absurdo.
No, no, ese tipo sí era...
Es una locura.
Porque ahí está, ahí empezó a ser también, ¿no? ¿Cierto?
Sí. En Liverpool, por ejemplo, una temporada en Liverpool, Hernán, esa de 2013 a 2014, que hizo 31 goles en 37 partidos, o sea, un 0.84.
No, ese tipo es serio, es un goleador serio.
Sí, sí, no, un cierto. Jugador de otro planeta, Hernán. Qué trapío, qué calidad.
¿Vos crees que hay gente en otros planetas? Ahora ahí te voy a poner a pensar.
Yo creo que sí, sí, yo creo en la vida en otras galaxias y eso sí.
¿Ah, sí? Ah, bueno.
Sí, sí, yo creo.
Es respetable. Edwin Arias me dice...
Pues pregúntale, hay gente que los ha visto.
No, yo... Bueno.
Te lo juro, hay mira, gente que los ha... Amparo no, Grisales sí, ha visto, por ejemplo.
Bueno, no,
ay, te lo aseguro. Mira, Martín,
bueno,
ella no habla mucho de eso. No, y hay personas.
Sí, yo no creo. Lo,
bueno, yo no por lo ejemplo, mi familia vio un ovni. Lo vio por allá, por el Rosal, Hernán. Por allá, por el pueblo. El Rosal de Cundinamarca.
Mira,
No, en serio. Y estaba mi abuela, ¿no? Y mi abuela no creía en eso.
Bueno, no, historia. Bueno. Mira, Arias nos da este dato que lo tiene seguramente tomado de Ecuador. Dice que el Emelec de Guayaquil, donde el técnico es el colombiano Hernán Torres, ha estado averiguándole a Ener Valencia si quiere regresar. Yo no creo que Ener Valencia en este momento deje al Inter. Está en una época, en una etapa buenísima de su carrera, pero bueno, el Emelec dicen que tienen con qué, vamos a ver si lo pueden conseguir, ¿cierto? Hola, Martín.
Claro que sí. Hola, ¿cómo estás?
¿Qué hacemos con Neymar, hombre? Lleva 7 meses, dice que jugando, que no está jugando. Lleva 7 meses.
Ustedes verán qué hacen con él, yo no sé qué hacen.
Y dijo, yo me quiero ir de aquí, de Al Hilal. No, ese sí es... No, ese tipo pudo haber sido un grandísimo jugador, pero no sé si su personalidad o su entorno o algo lo frustró, ahí se quedó el tipo.
¿Qué tal cuando arrancó en Santos? Hacía cosas supersónicas, un jugador supersónico.
Bueno, así también fue Robinho. Robinho sí, igual.
Empezó así.
En el Santos, no. En
luego,
un partido
luego,
de noche contra el América, hizo tapar el
empieza, hombre yo. Les cambia la vida de tal manera, Hernán.
Es
de no tener nada, tenerlo todo, que pues empiezan a ensoberbecer, ¿no?
En cambio,
se empiezan a enloquecer.
Vos hablabas de a quién, qué jugador que tomaba, no sé qué. Hoy Paul Gascoigne, que está en Alcohólicos Anónimos, dijo: yo era un borracho feliz, ya no lo soy, soy un borracho triste, pero sigo siendo borracho. ¿Cómo te parece?
Gascoigne.
No, si él, que era feliz bebiendo y ahora es triste, pero sigue bebiendo.
Con la nariz colorada, ¿no?
No es ya...
Con la nariz ya fucsia, Hernán, fucsia.
Él jugó en el Lazio, me parece, Martín.
Sí, jugó en la Lazio, jugó en Newcastle, jugó en Tottenham. No,
sí, el tipo.
En la selección inglesa fue tremendo. Un jugadorazo, Hernán, porque un volante, un todocampista, te ayudaba a marcar, te ayudaba a hacer goles. Era volante ofensivo, si quería lo que usted quisiera, era él. Jugador de un talento salvaje.
Fernando Torres, un oyente nos escribe y tiene toda la razón, dice, ¿podrían ustedes explicarnos de una manera sencilla y clara posible ese revoltijo de las selecciones y de los equipos para la Champions del 2025?
Podemos.
Eso no entiende nadie. Bueno,
¿Naiden? No, sí se entiende, Hernán. Yo creo que ayer quedó claro, pero si quieren lo repito.
No. Lo único que le digamos a don Fernando es que eran 32, ahora van a ser 36. Sí, dijo Martín que habrá más partidos, habrá más plata. Y bueno,
Y no serán grupos cada uno de todos contra todos de cada grupo, no. Cada equipo se enfrentará a 8 equipos diferentes, jugando cada club 4 partidos de local y 4 de visitante. Y los 8 primeros de esos 36 se van a clasificar directo a octavos. Y los 16 que queden clasificados entre los puestos 9 y 24 juega una eliminatoria doble partido para ocupar pues los 8 puestos que restan. Los últimos 12 quedan eliminados.
Ya, Martín, los
van a agrupar.
Digo, yo hasta que no empiece eso no lo voy a entender.
Hay una parte que pudo confundir, es que al principio, o sea, antes del torneo ubican a equipos por el, digamos que dependen pues de qué rating, coeficiente tengan en UEFA. Coeficiente en UEFA. Entonces los ubican en 4 diferentes bombos. ¿Me entendés? De 9. 4 diferentes bombos. Y entonces, según eso, entonces un equipo se va enfrentando a 2 de su bombo, a 2 de cada bombo diferente. Bombo 2, enfrentado a bombo 3, 2.
Martín.
Bombo 4, 2.
Don Fernando, quedamos en las mismas. Mirá, Martín, aquí me escribe Will Gómez, me dice, yo. Es muy inocente. ¿Cómo le va a preguntar a Martín si él cree en la vida de otros planetas? Un experto en la carta astral y eso tiene que ver con los astros y todo ese cuento. Ah, bueno, yo pensé.
No, pues sí, esa astrología es una cosa apasionante. Y en el que, pues, no sé si más adelante me puedes dar un tiempo para sacar algunas notas. Y lo haré a forma de adagio, a paso lento, a paso de erizo, para que la gente se vaya impregnando de ese ambiente astrológico.
¿Cómo cambian los tiempos? Antes se decía a paso de tortuga, este es a paso de erizo. Yo no he visto. Bueno, mira, José
el erizo
Montaña
casi ni anda, oiga.
Bueno, y es que te parece que la tortuga. Bueno, José Montaña me dice: se fue el jugador que le ponía enjundia y gallardía al jugar con Nacional. Se refiere a Pavón. Ahora sí, el Nacional es el reino de los pechofríos. Brávala. Durísimo.
Bájale al tono, bájale.
Y Julián Ochoa manda otra que dice, el fútbol colombiano es excelente cuando la gente no puede dormir. Es más, los médicos deberían recomendarlo para combatir el insomnio. No, está bien.
Yo a veces disfruto de esos partidos, ¿sabes, Hernán?
Sí.
Es más, por ejemplo, los de la B, un Huila Cúcuta. Yo lo disfruto.
Muerte.
¿Por qué? No, sí, claro.
Yo no sé. Nosotros estamos aquí enredados. Yo no sé quién es el que valoriza o le da valor a las transferencias de los jugadores. Pero, por ejemplo, me mandan este dato. Jason Guzmán, que juega en el Tolima, que antes valía su pase o su transferencia 1.8 millones de euros, ahora vale 2.6. Y Daniel Ruiz, que antes valía 3.5 millones de euros su transferencia, bajó ahora a 2.5 millones de euros. Yo no entiendo cómo será que hacen eso, Martín. ¿A quién llaman?
Vos como equipo yo creo que pones un valor. Luego el mercado dice, si te disputan un jugador, por ejemplo, vos ves en el mercado un jugador que valga 30 palos y si se lo empiezan a pelear el City, viene el United,
por la demanda,
el Real Madrid, entonces ahí ya no vale 30. El que más dé, y el que más dé va a llegar a 50, pues vale 50. Eso es así. Ahora, si usted le pone un jugador colombiano, no, es que vale 2 palos. Ah, bueno, esperemos a ver si pone los 2 palos. Si los pone, listo, valen los 2 palos, ¿cierto? Pero
yo te digo,
páguenlos entonces, ¿cierto?
Yo te digo, Jason Guzmán sí anda muy bien, y lo he dicho, pero que lo pasaron de 1 a 8, 2, 6, seguro el mismo Tolima, o si alguien preguntó por él. En cambio, Daniel Ruiz se depreció su transferencia. Yo lo entiendo, porque él vino del Santos, donde no pudo hacer mayor cosa. y entonces está empezando otra vez, ya no de cero, pero más abajito, ¿no? José Enamorado del Junior, que antes valía 1.2 millones de euros, ahora está en 1.6. ¿Quién, como dice Martín, a no ser que alguien le haya ofrecido a Junior 1.2 y el Junior entonces diga, no, vale más? Esa sería la única que yo entendería, pues. Pero
usted en el mercado, por ejemplo, un equipo brasileño se interesa en un jugador suyo colombiano. Y se interesa, por ejemplo, un equipo importante. Tú dices, no, este jugador vale 5, dependiendo del equipo importante.
No, entonces. Martín, y te digo que tenés razón en algo. Y siempre lo hemos dicho: cuando el jugador colombiano da la vuelta por Argentina, automáticamente ellos
se
suben el valor. Automáticamente, porque es la vitrina, es la.
Si no triunfas en Argentina, pues tenés más valor, porque es un fútbol más competitivo. Estamos hablando de los campeones del mundo, además, ¿no? Pues,
o más promocionado, sí es.
Sí, no, y además ellos saben cómo funciona este carrusel, ¿no?
Sí, eso. Sí, ellos lo saben. Entiendo. Y claro, eso es tan cierto que, por ejemplo, Iván Ramiro Córdoba, Yepes, Falcao, ellos fueron allá, el mismo James, fueron allá y cuando llegaron tenían un valor y cuando salieron al exterior, a Europa, otro valor.
Pueden valer.
Claro, porque esos equipos argentinos tienen el mecanismo, y tienen el mecanismo y la tradición de subir las cifras.
Hay otra cosa, Hernán, que es un mercado que cuando ha vendido, ese jugador ha funcionado. O sea, no es un mercado, un jugador que salió del sudeste asiático y llegó allá y no. Es un fútbol muy reconocido. Si vos triunfas en ese fútbol, pues vales mucho más.
Es que mira.
Porque ayer es muy respetado y le creen, porque los jugadores que han ido de allí a Europa, la mayoría les ha ido bien. Son confiables, mira, es decir, es un mercado confiable.
Ayer me preguntaba, estábamos en el cuento de la selección, y cuando me dijiste de los volantes, yo te pregunté, ¿Mateus Uribe qué? Es decir, sabemos que está bien, que está por ahí en Qatar, es que está.
Es veterano, pero, ¿no? También.
Pero... ¿cómo está jugando? A no ser que hayan o les manden videos o vayan hasta allá, pero quién sabe cómo está jugando, ¿no?
Sí, lo que pasa es que esos...
Y se pierden. Ganan plata, pero se pierden.
No, lo que pasa es que también esos equipos de árabes, saudíes y esos equipos de Qatar, pues son equipos que pagan muy bien y sobre todo se pueden llevar jugadores que ya tienen cierta edad y que han triunfado en Europa, en Europa de pronto no les van a pagar lo mismo.
No, pero Martín, no, pero es que te digo esto. Ayer, por ejemplo, de casualidad, encontré ese partido del Al Hilal. ¿Te acordás que contamos en este momento? Sí. Ya lo empezaron, ya cuando por lo menos los estás viendo, te vas formando idea, pero si vos te vas a jugar a Indonesia, ¿quién va a saber cómo vas? No, ¿cómo estás? Es que... No sé. Bueno, Martín, tenemos que hacer una pausa, por favor. Hola, Martín. Es que te iba a decir esto, hombre. No hemos saludado. Hay que reconocer que el Medellín de anoche sí lo vi. Bien metido en el partido, corriendo, anticipando, el técnico agitando los brazos, que siempre lo hace. Muy, muy, muy feliz estaba don Alfredo Arias, porque al fin el Medellín parece que jugó la idea que él tiene de que juegue, cómo juegue el equipo. Me alegró mucho. 11.000 espectadores fueron al Murillo Toro, y como dice Martín, yo pensé que Tolima iba a estar más metido en el partido, y no fue así. Bueno, al final... Edward Chaus tuvo que ver con la clasificación del DIM, ¿cierto?
Claro, bueno. Y pues Independiente Medellín tiene buena nómina, ¿no? No está como para que haya tenido esos resultados, pues Arias parece que le puede encontrar la vuelta, ¿no? Poco a poco.
Olimpia del Paraguay, Malapaga, le debe al Junior de Barranquilla todavía $250,000 por el caso de Jorge Arias. Yo entiendo que eso se había solucionado, pero parece que no fue así. Olimpia pagó deudas altísimas como la de un Cecilio Domínguez, ¿te acordás? Que le pagó a un equipo mexicano. También. Pero lo de Arias lo dejaron como era cifra menor, y ahora el Junior va a tener que volver al tema del TAS, a la FIFA, a reclamar su billete, ¿no?
A Cecilio le debían varios equipos.
No, qué confianza también. Cecilio. Ve.
Sí, a Cecilio. Claro. Sí, sí. Ya en la MLS él pues no le deben nada, ¿no? En el hostia.
Martín terminó el primer tiempo, ¿no es cierto? De Sporting Atalanta.
Sí, ahora ya arrancó el segundo tiempo, sí, 1-1, Hernán.
Ah, bueno, perfecto, 1-1. Bueno, Martín, te iba a decir, hay un jugador mexicano, Henry Martín, ¿puede ser un delantero del América?
Sí, es espectacularmente correcto eso que tú dices.
Bueno, ese jugador debe quedar en junio como agente libre. El América quiere que él permanezca, pero está atravesado el interés de Rayados de Monterrey.
Calla ya,
entonces,
¿en serio?
De pronto Martín sale para allá, en propiedad de la titularidad el colombo mexicano, Quiñones, ¿no?
Julián Quiñones. Henry Martín, sí, es un 9 de selección, 24 partidos, 12 goles, mira, en esta temporada. Es un muy goleador, sí, está en un perfecto 0-5. Él jugó en Cholos y llegó al América hace 5 años, y lo quiere Monterrey, entonces, bueno.
Se va para allá. Hombre, le hace un homenaje, hoy determinó la Confederación Brasileña de Fútbol, hacerle un homenaje a su gran goleador que fue Roberto Dinamita, el delantero de Vasco da Gama. La historia dice que en el próximo Brasileirão, al máximo goleador, le entregarán el trofeo Roberto Dinamita, que yo no sé si Martín tiene los datos a la mano para recordar el paso de este jugador que no pudo en Barcelona de España, donde apenas duró o permaneció 3 meses. Pero su gran carrera siempre fue Martín en el Vasco, ¿no es cierto?
Me encanta tu pregunta. A ver, en Vasco da Gama él alcanzó a jugar 755 partidos. Anotó 475 goles. Para un promedio de este Atarván del gol, porque realmente es monstruo, ¿sí? No, es un Atarván, es que hizo 475 goles en 755 partidos. Estamos hablando de un goleador serio. 0.63 es el promedio. ¿Me entiendes, Hernán? Entonces estamos hablando de una locura. En los 70, años 70, bueno, estuvo en selección también. Recordemos que estuvo en el Mundial 78. Uy, ese partido contra Polonia, Hernán, ¿no? Que hace gol Neliño y él hace 2. Ese partido me vuelve loco. Le ganaron 3-1 a Polonia aquella vez.
Es cierto, pero mira que él fue más siempre del riñón de Vasco da Gama. Es más, él llegó a ser presidente de Vasco da Gama.
Es de los entresijos.
Mira, a la entrada del Sao Januario, el estadio del Vasco da Gama, hay una estatua del jugador. Bueno, Martín, aquí me ratifica, Mauricio, me ratifican lo que dijimos. Luis Suárez, en España marcó 179 goles. Uy, es que ese tipo con el Barcelona, Martín, hizo 147. Y con el Atlético de Madrid, 32. Premier, con Liverpool, hizo 69 goles. Y en la Liga de los Países Bajos, marcó 91. 10 con el Groningen, en su primer equipo. Y 81 con Ajax. Es el jugador goleador uruguayo en las Europas, que llaman, ¿no? Y ahí sigue el hombre.
No solo es la calidad, la capacidad de definir, sino lo que vos decís, en una expresión muy sonora, que es cacho adentro. Es un jugador de coraje, fajador, hombre, no se arruga.
Martín, Mariano Olsen me escribe y me dice, mire, Maite Martín, una colega del diario AS de España, experta en temas del Rayo Vallecano, me dice desde allá, comillas, pese a las desmentidas, sigo confiando en mi fuente que me dice que Millonarios de Colombia mantiene interés en Falcao. Es noticia fiable. Entonces, esto se venía dando. Es que Millonarios desde hace rato han ido buscando a Falcao, ¿no es cierto?
Sí, porque él es hincha de Millonarios, cosa que me parece extraña porque el papá era jugador de Santa Fe.
Sí, bueno, hay que creerle a la niña del diario AS. Bueno,
pero eres hincha de Millonarios, sí. Es increíble, su papá jugó en Unión Magdalena y era pareja de centrales con Gabriel Martínez.
Y jugó en Santa Fe. Radamel Falcao.
Radamel y el hijo, ¿no? Que ese es otro que
Radamel,
no se arruga.
Radamel, sí. Radamel no García.
No se arruga ni en una piscina, ¿oyó?
La última vez que conversé con él, con Radamel García, fue en un momento previo a una ceremonia de deportista del año, me acuerdo, del evento que hace El Espectador anualmente. Y conversando con él me dijo, hombre, tengo un problema ahorita. porque había una distinción para Falcao que no iba a estar presente. Entonces vino el papá, pues, a representarlo. Y me dijo, hombre, ¿sabe cuál es el problema que tengo? Estoy negociando una casa que Falcao García compró en Coimbra, Portugal.
Vea, pues.
Porque él estaba en Porto, ¿te acuerdas que jugó para el Porto? Y había hecho inversión en Portugal, ya estaba en España y necesitaba pues liquidar ese bien. En eso estaba el viejo Radamel, buen tipo, un zaguero alto, él. El hombre metió. Ay, el hombre.
De vez en cuando hacía goles de cabeza.
Yo me acuerdo es cómo aguantaba atrás o yo. El hombre allí, ¿no? Bueno, sí. Martín, ya debemos tener, no vas a decir que no. Formaciones de los cuatro equipos que van a ir en Champions ahorita. Empezá con el Real Madrid, si la tenés.
Bueno, si Real Madrid y Leipzig juegan ahorita, estoy observando que Real Madrid irá de la siguiente manera. Lunin en el arco, lateral derecho Dani Carvajal, pareja de centrales Nacho y Rüdiger, por izquierda Mendy, volantes Tchouaméni, Valverde y Kroos, Camavinga también. Wow, ¿qué es esta alineación tan extraña?
No, ninguna extraña. Dale,
espérate un momento, ¿qué locura es esta? A ver, Kroos, Tchouaméni, Camavinga, Valverde y adelante Vinicius y Bellingham.
Ese es el equipo.
Óyeme, ¿le muestran gran respeto al Leipzig?
Es
una declaración de intenciones, ¿eh?
No, eso ponen a Camavinga delante de la línea defensiva y los tres que te sorprendieron van delante de él, ¿me entendés?
Pero un momento, ¿le ves cierta temeridad y cierta osadía al Leipzig?
No. Lo que pasa es que el Leipzig está perdiendo y obviamente debe salir a proponer. Y cuando yo te digo a proponer es que va a salir, no si en desbandada, pero va a salir hacia arriba. Sí. Y como el Real sí tiene tipos rápidos por los lados, por los extremos, ahí puede funcionar.
Sí, pero
y va a ser determinante, que... ¿sabes quién? Ese Kroos, porque Kroos mete unos pelotazos cruzados bravos.
Unos tiralíneas insolentes. Hernán, mira que... Ellos me parece a mí que están ahí como fraguando y están estableciendo un medio campo que quieren soldarlo con soplete. ¿Por qué te lo digo? Porque estamos viendo puro jugador mixto, ¿no? Ahí el cabecear es Tchouaméni, Camavinga, Kroos mixto y Valverde mixto.
Claro, puede haber una redundancia, soldar con soplete, pero bueno, esto es lo que quiso que quieren y, a soldar. Bueno, está bien.
Sí. Y Bellingham. Con Vinicius, Bellingham jugando un poco más adelantado. Me llama la atención, ¿eh?
Y te quiero decir, ahora que mencionaste Bellingham estaba en la cuerda. Acordate que tuvo ese incidente en el cierre del partido con el Valencia y de pronto le llega sanción. Como es Copa de el Champions, no tiene nada que ver, por eso puede jugar. Pero me parece que están por sancionar a Bellingham, ¿no?
Ojo con esos dos delanteros, ¿no? Openda, el belga, jugador ese es bravo. Y Sesco, el esloveno.
Bueno, está bien.
Ojo con ello. Y el City frente al Copenhague, cabecea, Escamaca rechaza con todo el Sporting de Lisboa. La pelota va por arriba, todos se anticipan, uy, arrancó Edward, vea. Arrancó a galope, hípico, ecuestre, amigo, va a meter el centro y la pelota al tiro de esquina. Bueno, Hernán, entonces el City juega así.
A ver.
Ederson en el arco, cuarteto defensivo va con Rico Lewis, va con Akanji, Díaz y Bardiol, volante central Kovacic y Rodri. ¿Qué jugador es Rodri, no, Hernán? Eso es mucho jugador. No. Oye, guardó a los monstruos, ve. Bob por derecha, el noruego, Julián Álvarez, media punta, Mateo Núñez, el portugués brasileño, y adelante Haaland. O sea, deja fuera a Ke, deja Foden, afuera, De Bruyne, Bernardo Silva.
Lo más importante, afuera dejó los dos laterales titulares. Walker también salió.
Walker salió.
Bueno, también, lo que pasa es que Martínez, salió. Sí, pero él tiene un partido que ya tiene ventaja, ¿no es cierto?, en el marcador.
Sí, claro.
Entonces el hombre dirá, rotación que llamaban.
No, y es que en la Premier League cualquier rival es más fuerte que el Copenhague. para sí, guardar. No, no es que, sí. Entonces está De Bruyne, Bernardo Silva, Foden en el banco, Ake en el banco, Walker en el banco y Stones en el banco.
Imagínate todos los que digo, no, oye, por eso cuando dicen que Guardiola, buenísimo, sí, es muy bueno, pero hay que decir que el tipo dispone de una nómina exuberante.
Sí, pero así pues. El fútbol de él es arte.
Es lo mismo que vos me decís que en la MLS, Martino, pues yo teniendo a Messi y a Luis Suárez ya estoy como tranquilo, ¿no? ¿Cierto?
Sí. Pero él lo llama el equipo más poderoso. Sí, pero Hernán, lo llama el equipo más poderoso de la tierra económicamente, pues porque quieren al mejor. Pero mira, pues para muchos el mejor, sí, claro, no. Tiene críticos, como debe ser. Pero a mí me parece que una monstruosidad de técnico, pues. Es un técnico, bueno, es un fútbol de autor, ese que hace él. Es lo que se conoce como el Pep Art.
¿De qué me estás hablando? ¿Ya? ¿El Pep Art? No, hombre. Sí. Martín. Art. Pero fíjate que no todo es ganancias en el fútbol. Hoy se supo que el Aston Villa de la Premier acusó pérdidas en el año 2023 del orden de 140 millones de euros. Pérdidas. ¿Ah? Pero eso sí, pues yo no sé cómo hacen.
Oye, Hernán, esa noticia, ¿sabes qué? Me pareció alarmante.
Sí.
Como que yo me levanté como de... La cama estaba en esos días acostado.
Aquí en Tocay me están preocupadísimos con esa pérdida. No, pero lo que te quiero decir es que los equipos tienen unas maniobras. Pero Martín, eso hacen unas maniobras en los papis. Yo no sé cómo hacen.
A ver, te cuento.
A ver, contame, a ver.
Las reglas financieras de la Premier League, o sea, si las pérdidas, por ejemplo, de 3 años... van a ser superiores a 105 millones de euros, o sea, 122 millones de euros, pues puede haber unas sanciones, ¿ya? Pero ¿qué pasa? Que el Aston Villa, pues viene arrastrando esto desde la COVID.
Sí, entonces, de la pandemia, sí.
Claro, entonces ahí los perdona un poco porque viene arrastrando esas pérdidas desde ese lugar. Entonces... ¿Qué pasa? Que las pérdidas en los últimos 3 años es de 187 millones de libras.
Hola.
Pero ¿qué pasa? ¿Sí? Ellos les desgaraban algunas de esas pérdidas por el tema de la COVID, porque uno de los grandes, las más grandes pérdidas que tuvo ese equipo fue en esa época. ¿Sí me entendés, Hernán? Entonces no, vienen a ayudarle desde allí.
No, mira, yo te digo esto. Uno pudiera ir a la Diana y decirle, oiga, es que durante la pandemia, hermano, me descuadré. ¿Me ayudan? ¿Vos crees que nos ayudan?
Lo que llama la COVID. Pero...
la pandemia, pues yo entiendo de la vida.
Oíme.
Hola.
En el mercado ahorita de invierno, ese equipo se gastó 18 millones apenas.
Sí.
Apenas, es que 18 millones no, es una chichigua.
No es que se gastó, invirtió 18 millones.
Bueno, en incorporación de jugadores... Ahora, exacto. En verano pasado sí se fue con toda, bueno, porque fueron con 100 palos ya, 100 sí, millones.
Entonces, está muy bien, sí. pero si vos mirás la tabla de posiciones, ese equipo está en la parte alta, ¿o no?
Sí, no, ese equipo la rompe equipo toda.
Llega a entrar a Champions, ahí ya cuadra caja.
Cuadra como se llama caja. Hernán, muy y bien. Ya para irte, cuadra prótesis. Hernán, mira una cosa. Ellos invirtieron, ya para terminar, porque eso el cuento es corto. Diaby, 55 palos, y Pau Torres, el central surdo español, 33. ¿Sí me entendés?
Sí, sí.
Ahí se gastaron, por ejemplo, en verano. Pero, de todas maneras, Hernán, no pueden cantar victoria, porque las pérdidas son altas. Les van a perdonar a algunos y les van a desgravar. Pero están en riesgo, sí están en riesgo. Eso ahí te lo digo.
Bueno, ya, tranquilízate. Aquí me confirma Juan Tavera, que a este muchacho Bellingham le acomodaron, Martín, 2 fechas por haber reclamado en el robo del partido contra el Valencia. 2 fechas le metieron ya en la liga, ¿eh? En la liga.
Sí, en la liga española, ya que en Champions puede jugar, sí.
Y este dato sí que está bueno que nos lo manda Juan Diego Moreno. Desde que estamos en este siglo XXI, el Bayern de Múnich ha disputado 22 ediciones de la Champions. En 17 de ellas llegó a cuartos de final, es decir, un 77% del total. No, yo creo que llegar a cuartos de final sí es muy bueno, pero Yo me iría más por el lado de títulos que haya ganado en estas 22 ediciones de Copa de Champions, pues, ¿no? Para el Bayern de Múnich. Bueno, Martín,
iba a comentar un poco también. ¿Ah? 2020 ganó.
Bueno, Martín, el Liverpool juega mañana, como dijiste, con el Sparta Praga.
Praga, sí.
Sparta de Praga. Claro que no podemos anticipar, pero en la convocatoria sí están. Luis Díaz sí está, confirmado, pues, ¿no?
Sí, Luis Díaz está. Va a jugar, dicen que será titular. Sí. Darwin Núñez lo han estado guardando, Hernán, que no jugará todo, pero parece que será titular también.
¿La partida?
Sí, señor.
Bueno, ojalá. Dame un segundito a las 2 de la tarde, 20 minutos para conversar y saber. No, es que después, yo no sé, esa señora que nombraron ministra del deporte, ¿por qué aceptó? Pues no puedes llegar a posesionarte un cargo y el que te va a posesionar, en este caso, Petro le dice, yo no sé para qué hacemos esto, esto es como, no. Yo esa señora, ¿sabe qué, señor? Muchas gracias, tiene usted razón. Yo me voy para mi casa. Dicen, vos no puedes descalificar sin haberse posicionado. Claro que él no la descalifica a ella. Descalifica es que haya un Ministerio del Deporte. Esto funcionaba más o menos cuando estaba Coldeportes. Después por burocracia montaron, entonces ahora tenemos Ministerio del Deporte, tenemos Coldeporte. Y juega la lotería y juega la plata. A ver, don Alejandro Munevar.
Hernán, sí, señor, vea, se posicionó la nueva ministra del Deporte, Luz Cristina López, y como usted bien lo dice...
No.
Sí.
Sí. ¿Qué dijo la señora? ¿No dijo nada?
Pues, no, ella dice que está muy contenta y que va a hacer absolutamente todos los esfuerzos para que su ministerio pueda salir adelante. Eso sí hay que decir una cosa, y es cuando se crea el Ministerio del Deporte... Esto lo pasa como proyecto de ley el presidente Juan Manuel Santos en su momento. Era una idea porque le estaba yendo muy bien al deporte nacional con Coldeportes y querían invertirle mucho más dinero. El problema fue que con la creación del Ministerio del Deporte, pues crearon también una chequera para los políticos. Pero hay buenas noticias en el mundo del deporte, específicamente con el ciclismo. Santiago Buitrago se impuso en la cuarta jornada de la París-Niza, una etapa de montaña sobre 183 kilómetros. Buitrago fue imbatible, faltando 1.3 kilómetros para el final, se escapó y consiguió la victoria. En la general, el líder es el australiano Lucas Plapp. Buitrago es segundo a 13 segundos, Egan Bernal es sexto a 40 segundos y Rigoberto Urán aparece noveno a 54 segundos del líder. También hay que decir que en Dubái se lleva a cabo una nueva parada del Mundial de Skateboarding, que es uno de los últimos eventos clasificatorios a los Olímpicos. Tendremos dos colombianos en competencia, Yasmín Álvarez y Giancarlos González. Actualmente los dos nacionales se ubican en la casilla 21 del ranking mundial. El ideal es mantenerse dentro de los 44 mejores del mundo para conseguir la clasificación olímpica, así que por ahí vamos bien. En el golf se actualizó el ranking mundial, en donde los colombianos se han movido. Camilo Villegas ascendió al puesto 151, mientras que Nicolás Echavarría ocupa la posición 308. El tema específico del señor Villegas es que quiere clasificar a los Juegos Olímpicos. En el tenis, Camila Osorio perdió en la final del cuadro clasificatorio del Indian Wells. La colombiana se enfrentó a la estadounidense Bernarda Peras, 67 en el escalafón mundial, y Peras se impuso por parciales 6-2, 3-6 y 6-1. Daniel Galán es el único colombiano que se mantiene en el Indian Wells, está clasificado en el Main Draw. En el Panamericano de Hockey, que se realiza en Bogotá, la selección Colombia sigue sumando victorias. Hoy a las 7 de la noche se enfrentará ante Chile, la selección femenina. Y finalmente, en el clasificatorio Olímpicos de Boxeo, Alexander Ángel y José Biafara debutaron con victoria. Estas son jornadas preliminares. Empiezan las finales con clasificación a Olímpicos 2024.
Hola, Martín, pensándolo bien, el que nos embarcó en el Ministerio del Deporte fue la joya de Santos, el Santoral. Claro,
ya.
Él fue el que tuvo esa brillante idea para congraciarse con los políticos, darles puestos. No. En eso sí, fíjate, en eso sí me parece que es honrado Petro. El hombre dijo, no, pues esto, ¿para qué lo hicieron? ¿Y cuál es el papel de este ministerio?
Pues que más burocracia, dice. Pues,
ah, sí. Bueno, por eso te digo. Pero la embarrada la metió fue Santoral. Santoral no le pegaba una o yo.
Ahora, con deportes estaba, Hernán, pues una buena época, ¿no? Una buena época del deporte en Colombia, sí.
No, y estaba bien.
Lo que pasa es que hay más puestos para políticos para cumplir cuotas.
Pero
ya, porque como ellos les ayudan tanto para llegar a la presidencia, pues necesitan tener mucho puesto para devolver favores.
insisto, el que metió las de caminar fue Santos, creando el Ministerio del Deporte. Él no se benefició, pero todos sus políticos se beneficiaron. Ese es el problema del... Y ahora entonces, la idea, después de que Petro dice, no, esto no sirve, la idea es que reforzara Coldeportes, no sé, pero vamos a quedar ahora sí en la mitad del camino, ¿no? Ni uno, ni...
No, eso lo dejan, bueno. No, eso sigue funcionando como si nada, pues va a seguir, sí, ¿no? El Ministerio del Deporte.
Seguirá, pero ¿y eso?
No. Vamos a ver, claro, cómo, bueno, le va, no sé, ella es, creo que es del Partido Conservador, ¿no, Hernán?
¿Quién?
La no sé. Nueva ministra, sí.
El Partido Conservador existe, ¿no es cierto? Sí,
sí, parece que no existiera, pero están ahí, ellos bien pendientes de los puestos.
No,
tranquilo. Bien pendientes de los puestos, el que llegue, eso no le importa nada, que ve si llegó la derecha, y llegó la derecha, no le importa, ¿no? Eso es saber qué hay.
Todavía creen. Ve, Martín, ¿sabes a quién ratificaron? No, ratificaron no. ¿Quién va a ser por tercera vez el presidente de Estudiantes de La Plata, uno que fue jugador?
No fregues.
Sebastián Verón, la Brujita Verón. Ha hecho muy buena gestión. El estadio que tienen es muy bonito, muy bueno.
Muy bonito.
Y el equipo se mantiene ahí. El hombre, ¿no? Siguiendo los pasos de su papá, ¿no?
No, sí, es un... Es muy chusco ese estadio, ¿ves?
Chusco es una palabra.
Es un muy buen estadio. Ponen la cámara bien arriba, ¿no? En los partidos, también como en el estadio Independiente, ponen la cámara muy, muy arriba. Se ve buen panorama para ver el partido. Pero.
No, yo digo, hay gente que va a ver fútbol y este va a ver la cámara, el ángulo, que si la luz. No, hombre.
Claro,
el
Hernán.
Fútbol aquí. Sí. No, bueno, está bien.
No, yo no puedo ver un partido con la cámara bajita. No puedo. O sea, no le jalo. No le jalo.
Bueno, está bien.
Ahora, hay unas cámaras que ponen muy altas y a veces a muchos les parece muy exagerado lo de los Estudiantes de La Plata y lo de Independiente, porque la cámara, de verdad, la ponen como, pusieran como en el techo del estadio.
Bueno, otro, mira,
entonces hay molestias.
Otro jugador que armó rollo es un jugador paraguayo que jugaba muy bien en Racing, Matías Rojas, muy bien le iba, también le iba, que Corinthians del Brasil invirtió un billete largo en llevarse al paraguayo, se lo llevó, y ahora el tipo no encajó, o le fue mal, alguna cosa le pasó, y entonces de un momento a otro dijo, no, yo no, y rompió unilateralmente el contrato.
Se va.
Y se fue.
¿Sabes para dónde va? Para el Inter de Miami.
No, por eso, pero...
Sí, no va a Boca.
Entonces, no nosotros criticamos que hay equipos que, mire, que no vigilan, que se portan mal. Pues este dice que portó mal el jugador, no, pero es con que Hernán, el Corinthians.
Pero hay algo, Hernán, mira, hay algo que viendo que es lo que pasa con Matías Rojas, que para es justo por el jugador. ¿Por qué? Porque es que no, le dejaron de pagar un... Ellos le han prometido una plata, estaban por contrato, no le cumplieron y él... Pues él dijo, no, pues me voy. El Corinthians, Hernán, estamos hablando de equipos poderosos. ¿Sí me entendés?
Sí. No, pero espérate que tengo esto antes de la pausa. Tiene toda la razón Edwin René Retavisca. Me dice, sí, tiene usted razón. Petro tiene razón respecto al Ministerio del Deporte. Pero se contradice de gran manera, pues en su mandato él creó el Ministerio de la Igualdad, que hoy tiene más burocracia que logros. Conclusión. Todo el que llega arriba aquí crea ministerios, sirvan o no sirvan. Eso hay que crear, o el del deporte o el de la igualdad. O sea que, no, Martín, esto es un circo, Martín. Es un circo. Sí.
No, el ministerio...
Son los payasos.
el Ministerio de Igualdad pues tendría que mostrar resultados fehacientes realmente que se puedan ver.
El próximo que llegue. ¿De quién? No.
Uy, era gol del Bilal.
No, pero este Martín ve unos goles
de Atalanta
y no entra.
Lo anularon.
No, este pegan en el palo, lo anulan. No, estamos hablando de Sporting. 1-1. Y Atalanta siguen 1-1 y ya está para terminar, ¿o no? ¿Cierto?
Sí, pero le anularon al Bilal, ve, al número 10 de Atalanta.
¿De Atalanta? Bueno.
Sí, señor. 1-1 sigue.
Muy bien, y hacemos una pausa, por favor. No es tarde para saludar a la familia, a los amigos, a los compañeros del profe Luis Enrique Rodríguez. Falleció fue compañero nuestro en Caracol, sí. Fue el editor de claro los programas sí. De noticias, de los noticieros de Caracol durante muchos años. Él había trabajado también en el circuito Todelar, era un quedaba inclusive, yo cuando tenía oficina ya, quedaba al pie de mi oficina, y era un hombre consagrado al oficio del periodismo. Le decían el profe, trabajaba o enseñaba, también fue docente, de manera que al profe Luis Enrique Rodríguez un recuerdo enorme y un abrazo para su familia, hombre.
Gran maestro y lo recuerdo hombre. También, Hernán, un tipazo además, un tipo muy amable.
Un señorazo. Sí, yo sí, lo molestaba sí. Mucho por lo de Todelar, que nos habíamos encontrado en Todelar y tal, pero aparte simpático, serio, buen tipo, un trato con el personal, siendo el jefe de grupos, ¿no? ¿Qué sí, señor. Tipazo. Y muy merecido eso del profe Luis Enrique, porque enseñaba. Un recuerdo sí, para él. Profe. Qué bien. Hola, Martín. Encontré unos datos que son increíbles. Hoy estoy dedicado al tema de los uruguayos en Europa. El jugador uruguayo que más partidos ha jugado en Europa, partidos oficiales, es Diego Godín, aquel defensa que fue del Atlético de Madrid. Jugó 368 partidos. Le sigue y está jugando todavía Matías Vecino, que está en Italia, lleva sí. 267 partidos. Hay otro que jugó, ya retirado está. Ah, me falta uno, que ya también está retirado. Rubén Umpierres, que jugó en Francia, sí, 315 partidos.
Será como un número 10, ¿no? Uno de... Que sí. Jugó en Nancy.
Creo que fue Peñarol, me parece, Umpierres.
Sí. Nancy, otro, que jugó...
Otro que...
Ahí jugó... Jugó Platini en ese equipo también, Nancy, Umpierres, un volante 10, sí.
Uno que fue jugador y técnico, Gustavo Poyet, que estuvo mucho tiempo en la Premier, jugó 186 partidos en la Premier. Hay un lateral, ya retirado, Maximiliano Pereira, Max Pereira, sí, que en Portugal llegó a jugar 301 partidos. Más es decir, había una cantidad...
En Porto y Benfica jugó, los dos.
En Porto, exacto. Pero mira, los uruguayos han tenido jugadores. Hace un rato vos hablabas de los jugadores de Argentina que van a Europa. Bueno, estos uruguayos, Martín...
Son buenos,
los datos son impresionantes. ¿Qué tal eso de Godín?
Jugadores de mucho carácter, de mucha entrega. Tipos, ¿no?
Sí. Y ese Matías Vecino todavía lo veo, está en el Lazio, ¿no es cierto? El flaco, el alto.
Sí, claro, Vecino, jugó en el Inter. Sí. Volante central de selección.
Sí, hombre. Bueno, Martín, tamborearon otro técnico, se llama Pablo de Múnner, un argentino que estaba dirigiendo al Mariano Melgar de Arequipa en el Perú. Pablo de Múnner.
Uy, lo sacaron. Sí, es que, claro, no dio pie con bola ahí, ¿no? Porque, no, bueno... Yo... Aunque de Müller no es un técnico así, digamos que...
¿Conocido?
Mayor, ¿no? No, mayor, sí, digamos que está abriendo camino. Pero de Müller sí no le fue bien en esta aventura en Perú.
Hola, Martín, y falleció en Paraguay un señor que había sido jugador y de Newell's Old Boys, se fue con muchos años a trabajar en el Paraguay, jugador y técnico, inclusive alguna vez estuvo encargado de una selección paraguaya, Héctor Corte, tenía muchos años.
Fue pero, técnico bueno, de selección paraguaya.
Exactamente, 90, se llama Héctor Corte.
Era
un defensa, ¿no?
A Núñez, él como director técnico, él estuvo con Núñez, por ejemplo, Roberto Cabañas. Lo alcanzó a dirigir en una Copa América, sí. Esa Copa América que ganó Argentina, que la ganó a México, él estuvo ahí de técnico.
Hoy especulan en Chile que tanto Gary Medel, que está en Vasco, como Claudio Bravo, que está en Betis, no están en la nómina de Gareca para la convocatoria. ¿Será verdad?
Un momento, Hernán, ¿me puedes repetir lo que acabas de decir?
¿Estabas elevado o no? No, estabas consciente. Gary Medel, el pitbull del Vasco da Gama, no está en la lista por ahora de Gareca.
Calla
y
ya.
Tampoco está Claudio Bravo, el arquero veterano.
Debe estar botando espumarajos de Medel, que juega con lo del diente apretado y botando babasa de la rabia.
Pero
Pero le juega con rabia.
Sí, pero ese tipo hay que aguantarlo. Bueno.
¿Cómo?
¿Cómo me mencionas? ¿Y sabes de qué me acuerdo inmediatamente? De Gattuso, de ese tipo así.
Sí, sí, sí. No, Medel era así. Es que Medel ha sido así, ¿no te parece?
Si no, Medel.
No, él te quiere chamuscar a pata. Eso sí.
No, término tan brusco a pata. No, hombre. Ay, Dios mío. No, eso está bien. Son términos de barrio, jugando. No, está dando pata, como se dice, está dando zapata. No, este está dando pata. Bueno, Martín, ¿qué te iba a decir? Hombre, ¿quién es Peter? Ellos dicen así, no Peter, sino sí. Peter Federico, ¿quién es? Es un jugador brasileño, ¿no es cierto?
Uy, ese jugador, no, mira, Hernán, es un zurdo, lo vi ahorita contra el Real Madrid en el Valencia.
Sí.
Es un número 11, es puntero, qué interesante jugador, zurdo. Me pareció corajudo, fajador y sabe con la pelota. Real Madrid se salvó varias veces por los remates de Peter. ¿Qué pasa? Que Peter es jugador de las divisiones menores del Real Madrid, pero se jugó un partidazo con Valencia, fue una amenaza permanente. Y pues lo atacaron mucho, ¿no? Los hinchas del Madrid, diciendo pues que es del Madrid. Y pues realmente los hizo bramar de rabia.
Bramar es un toro. Esos hinchas del Lazio, esos son unas joyas, ¿no? Esas barras ultras que tiene el Lazio en el partido que fueron a jugar a Alemania ayer. Sobre todo en los bares. Les dio por entonar cánticos fascistas. Pues se metieron allá y se armó, ¿no?, la tremolina brava allá en los bares de aledaños al estadio donde jugaban el Bayern y la Lazio. ¿Ah?
Es que ellos se metieron a un bar, a una cervecería en la que Hitler dio su primer discurso como jefe del partido.
¿Ah, sí?
Sí, sí, nazi, y bueno, y con admiración por el genocida, ¿no?
Imagínate. La policía tuvo que meterse a que no llegaran al estadio con sus rollos, ¿no? Con su problema, ¿no? Bueno, es que la ventaja que tiene el City sobre el Copenhague 3-1, Martín, eso no se lo va a poder quitar ese equipo. Hombre, y mira que, a propósito, un incendio. En estos días, ¿te acordás que en un partido en Colombia se incendiaron las oficinas del Envigado? Pero el partido finalmente se pudo jugar. Un incendio controlado. Pero en el partido que iban a jugar Southampton y Preston, el partido lo tuvieron que cancelar. El estadio San Maris fue evacuado después de gran incendio. ¿Cómo te parece? No se sabe por qué. Si lo tuvieron que suspender, ¿no?
Vea, pues. Bueno. Hernán, terminó el partido Sporting 1 y Atalanta 1, ¿no? Y ya casi, pues estoy viendo ahora el City y el Leipzig. Ya empezó la transmisión para aquel partido de Champions. Sí, señor.
¿A qué hora empezaba?
Empieza a las 3. Sí, lo que pasa es que ya empezó la transmisión. ¿Sí me entiendes?
Hombre, fue amenazado. Hola, no, esto es increíble en toda parte. Hay una amenaza de muerte al presidente del Atlético Tucumán en Argentina. Y, por supuesto, sí, las autoridades ya se metieron. Pero el rollo que hay hoy es que Carlos Tevez, que ahora es el técnico de Independiente, salió y dijo, no, nosotros sabíamos que en este partido íbamos a jugar contra 14, los 11 del rival y 3 árbitros. ¡Ay! Y salió a apoyarlo el Kun Agüero, y ahora, Martín, está el partido jugaban contra Barracas, terminó 2-2, pero ahora lo tienen a Tevez ya en la mira para una sanción, porque el así tipo es. De frente dijo, no, es que aquí nos iban íbamos a jugar contra 14, ¿cómo te parece?
Hernán, hay tres cositas, ¿no? Digamos de todos esos temas. En el Watford, titular Asprilla va a jugar ahorita, Yasser. Van a jugar contra
¿Sí va a jugar ahorita?
Sí, señor, titular. Ya será Asprilla. En el tema de Tevez, en Independiente Barracas quedaron 2-2. Hay muchas críticas a un juez que es de apellido Dóvalo, al juez, porque no analizó jugadas clave que debió revisar en el VAR. O sea, el VAR lo llamaba y como que él se hacía el que no era con él. Y Toby Gino, que es la mano derecha de Tapia en la AFA, tuvo alguna vez un problema personal con Tevez. Entonces, Tevez dice que hay una persecución de Toby Gino y que si la injusticia sigue contra Independiente y todo por hacerle daño a Tevez, pues Tevez dice que él prefiere irse entonces. Es que le dicen. Y lo del presidente de Tucumán que hablabas ahora, Hernán.
Sí,
señor,
una amenaza.
Mario Leito, por el mal desempeño Atlético de Tucumán, porque lleva 5 empates, 3 partidos perdidos, en 8 partidos lo amenazaron y llegó Facundo Saba, uno que estaba en Huracán.
Así es, una pausa. Pausa, por favor. Bueno, Martín, esta te va a gustar, esta noticia. El Chelsea de Londres, que está encartado con el tema de su estadio, parece que no tienen forma de hacerlo o de mejorarlo. El Chelsea está detrás de Nico Williams, aquel jugador del Bilbao. También está detrás de él el Arsenal de Londres. El CASE, para iniciar las conversaciones, es de 43 millones de libras esterlinas.
Es que
ese es el CASE, para llevarse al extremo del Atlético de Bilbao, ¿yo?
21 años.
Nico.
Jugador nacido en Navarra, como su hermano.
Sí.
Sí, claro. Y bueno, son de ahí, de la entraña del Atlético de Bilbao. Fíjate, el hermano de él nunca quiso irse, feliz ahí. Mientras que Nico, pues es muy joven, 21 años, se podría salir entonces, porque es un zurdo, Hernán, juega, es ambidextro realmente, le pega muy bien con las dos. Y puede ser extremo, puede ser media punta, es muy versátil, ¿no?
Martín, es un consejo para las parejas. Nunca le discutan a la señora, no quieran hacer valer sus razones por encima de los argumentos de ella. Así, no, aunque pero... después usted haga lo que quiera. No te voy a decir por qué. Eduardo Vargas, el jugador chileno que está en el Mineiro, tenía una oferta muy buena para irse al Gremio de Porto Alegre. ¿Sí? Esa era la primera opción.
Sí, señor.
Apareció otro equipo brasileño, Fortaleza, el de Bomboda.
Que no quiere ir.
No quiere ir. Eso te dijeron. ¿Quién te dijo eso?
Yo te voy a contar. No, pues que él no quiere, que se declara en rebeldía, Hernán, y sigue tú en estudio con la nota.
No, pero que se declaren de rebeldía con el Mineiro.
Sí, ¿sí? Claro, porque no quiere irse, bueno, al Fortaleza.
Entonces, sí, pero se le olvidó preguntarle a la señora. Entonces la señora, que es brasileña, dijo, ¿sabe qué? Yo no me quiero ir a vivir ni a Porto Alegre ni a jugar con el Fortaleza. Yo quiero vivir aquí en Belo Horizonte. Entonces el pobre Eduardo Vargas, ¿y qué hace ahí?
Cruzeiro. ¿Le queda Cruzeiro o seguir en el Mineiro? O sea, no le queda.
No,
más.
Le toca seguir en el Mineiro porque.
O en el América Mineiro. En el América Mineiro también podría.
Sí, pero la señora, Vargas le ha mostrado mire lo que voy a ganar. No, no, yo me quedo a vivir acá. Si usted quiere, se va, yo me quedo.
Es una ciudad bohemia esa, ¿no? Belo Horizonte. Es una ciudad que aman mucho los artistas brasileños. Eso los músicos aman Bahía.
Sí.
Pero digamos, la ciudad más bohemia de Brasil, dicen, pues yo he visto por internet, tú has ido a Belo Horizonte, has ido varias veces, además, a ver a Cruzeiro, a ver al Mineiro. Es que es una ciudad bellísima y una ciudad muy agradable.
Hace un rato comentamos la triste historia de Paul Gascoigne. Gascoigne tiene 56 años, él lucha tenazmente contra la adicción del alcohol, dicen que está en Alcohólicos Anónimos, pero vive en una habitación que alguien amablemente se la cedió. Vea, duerma aquí, ¿cómo te parece? El extremo donde ha llegado ese señor, qué pena.
Desperdició
56
toda la
años.
Ganó muchísimo.
Se gastó todo, ¿cierto?
Sí. Sí, Hernán, no, él va por las calles tomando y toman como unas bolsas para que no se vea la botella, ¿no?
Son los gringos que le ponen la bolsita de
la
papel.
Bolsa, sí. Y por allá también, por la estranja, por aquellos lugares también.
En cambio, aquí se toma libremente, señor, sin problema, ¿yo? No, no se preocupe usted.
Y se le ve.
Bueno.
Se le ve muy, muy triste, muy taciturno a él.
Mientras el Bayern de Múnich. El Bayern de Múnich desmintió a una publicación Bild, una publicación de tipo amarillista, sí, que hay en Alemania, de que él había entrado en conversaciones con el Bayern de Múnich. Él dijo, no, yo no estoy hablando con nadie del Bayern, sé que me quieren, pero conmigo no han hablado, y mal haría yo en pleno torneo sin terminarlo con el Bayern Leverkusen ponerme a hablar con otro club. Bueno, eso terminó ahí, pero en cambio se supo que el Barcelona sí ha estado llamando a Arteta para reemplazar a Xavi.
¿Cómo le parece?
El equipo catalán quiere a Arteta. Arteta hasta hace poco dijo que él quería seguir en la Premier, pero algo debe haber, Martín, y de pronto aparece por allá el español, que hace muy buena campaña con el Arsenal de Londres, ¿no?
Es un equipazo, ¿cierto? Hernán, es un equipazo. O sea, le falta coronar el torneo, pero siempre tiene un, en un proceso, es un equipo de verdad, una amenaza, es un equipo equilibrado, muy goleador, es el más goleador de la Premier, es un equipazo, y bueno, y van a hacer todo para que él no se vaya. Están felices con Arteta porque los puso a competir de nuevo, ya no es ese equipo frágil, pandito de antes o de hace pocos años, no, está recuperando el lugar.
Me gustó ese término, pandito, ve. Pandito. Martín consiguió, ¿vos te acordás de un tal Kudelka, que es un técnico que va y viene? Consiguió otra vez.
Yo a Chaleco lo conocí con Mangas, Hernán. Es el nuevo técnico de Huracán. Porque sí, Facundo Saba se fue y Coyete fue el interino, no le fue bien tampoco. Sonaron Olan, sonó Coca, el ex técnico de Millonarios alguna vez. Kudelka se fue de Lanús en septiembre de 2023, desde ahí no trabajaba. Y Kudelka, recordemos que en mayo de 2022 él renunció a Huracán, él ya dirigió a Huracán. Él, por ejemplo, tiene a su haber algo bueno, que fue ascender a Talleres en 2016, y ha trabajado en Newell's como técnico, bueno, en Unión, en Instituto. Vamos a ver cómo le va esta vez con Huracán a Kudelka.
Mira que en el caso de Tevez la última novedad es que la Asociación de Árbitros iniciará acciones legales contra Tevez, que se mantuvo, dijo, sigo insistiendo que nos robaron. El hombre sí, ya la casó, y vamos a ver en qué termina la pelea. Te recuerdo que ayer en la primera vez de Colombia, Llanero le ganó 3-0 a Leones. En consecuencia, en la primera B, Atlético Huila es el primero con 15, Cúcuta el segundo con 14, Llaneros tercero con 11, cuarto Cartagena con 11, quinto Tigres con 11.
Por ejemplo, en los partidos de Llaneros, me parece que ponen la cámara muy abajo en Villavicencio. No, en serio, Hernán, es un consejo, póngalo un poco más arriba y así disfrutaremos más el partido. Bueno, y es una cancha durísima, ¿sabes? Esa cancha de Villavicencio, pues la pelota rebota, eso parece cemento, vea. Durísima la cancha, durísima.
Bueno, Martín, con las reservas del caso, ¿por qué soltaron o pusieron el nombre de Gabriel Milito a circular en Cali? Que no, que mire, que no, se faría, no puede. Llega Milito ya.
No, es carísimo, además. Gabriel Milito, pues, que jugó en Barcelona.
No, pero para Tulio nada es caro. Es
carísimo.
No, Tulio tiene con qué, el problema no es ese.
No, él tiene.
Es que sueltan, oigan, el América avanza, por decir algo, el América, entonces que Faría ya se salvó y entonces ya lo de Milito. Ese manoseo de nombres y de técnicos, sí, Martín,
sí, pero
es increíble. ¿Eh?
Sí, no, y eso aparece en las hojas de vida, eso van a volar por todas partes, oiga, a caer de las avionetas, las hojas de vida.
Y te quiero confirmar que Mascherano, el técnico del equipo argentino que va a los Olímpicos, confirmó que extendió invitación formal para que Messi haga parte del equipo. Sería un golpe duro, ¿no?
Pues para Messi va a llegar un pues poco cansado, ¿no? No, pues no, imagínate. Cansadito va a llegar.
Bueno,
tú sí llega, pero solo lo han exprimido, lo van a volver una mechita.
Hola, me alegra. Mi amigo Danovis Banguero ya recibió la alta médica y está listo para el próximo partido de Millonarios. Danovis,
ayúdame. Ese es tu lateral. Ese es tu lateral titular.
Ese tiene que jugar. Hola. No, hombre. Mira que hay otro jugador de Envigado, un juvenil de apenas 18 años.
¿Cómo
se
llama?
Juan David Bonilla. Se llama Bonilla. Está a un paso del Real Valladolid. Ya es más, viajó a España, ya lo mandaron.
El equipo de Ronaldo.
Ah, sí, señor. El equipo. Bueno, pero te
Hernán, ¿te acordás del bebé Bonilla?
No, me acuerdo. Le decían, era bravísimo.
Sí, por eso,
Bonilla,
el bebé.
Breiner Bonilla. No, ¿Breiner era?
Breiner Bonilla, que le pegaba durísimo.
Ese Breiner Bonilla.
Juan Boca.
En Boca y en Boca se hizo famoso porque en un partido que fue contra River le pegó una barrida a un tipo y esa tribuna, es el que necesitamos.
Pues, le tenían ese apodo, un apodo que generaba aún más temor, porque esos apodos tiernos de unos jugadores muy recios generan temor. El bebé.
¿Sí? ¿Le decían qué?
El bebé.
¿El bebé?
Sí, no. El bebé Bonilla. No, daba mucho no, temor. No.
Bueno, Martín, ya deben estar en campo. No, todavía no empezar. A las 3
era
empiezan,
como
¿no?
A Rojas, a Orlando Rojas le decían caricias.
Señor.
Le decían caricias. Fíjate ese apodo.
A Rojas le pusieron es que el salvaje Rojas.
Es que
¿no?
Es que, pero también sí. Me acuerdo que le daba caricias y ese apodo daba más pánico.
Caracol Podcast.